Esto es Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es viernes 23 de febrero del 2024 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología a través de Overflow, tu fuente semanal de información. Soy Jesús Vélez. Es un placer acompañarte todo este rato hablando de tecnología y trayéndote detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Cuando veas este video, yo estaré aterrizando en Madrid a esta hora, porque me estoy yendo al Mobile World Congress este año para cubrir incidencias del evento magno de celulares a nivel global. Casi todas las marcas, Apple no está, van a presentar novedades en el terreno cuántico de Android. Sí, Android será el protagonista, como siempre. Vamos a buscar pines también. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que esperamos de esto. Hay mucho que contar esta semana. WhatsApp ha implementado novedades en el tema del formato de texto. Por cierto, varios detalles de esto también los estoy colgando en mi cuenta de Instagram, @gbdel, como noticias, como bullets, para que estés enterado todos los días de información. También vamos a hablar de la salida del jefe de la división 737 MAX de Boeing a raíz de los últimos sucesos ocurridos con aviones en aerolíneas, específicamente de este modelo 737 8 y 9 MAX. Hay varios temas al respecto. Vamos a hablar de Gemini también y Copilot en una semana en donde la inteligencia artificial ha demostrado ser un poco rara, alucinando muchísimo contenido que ha sido reportado consistentemente a través de usuarios, pero también la llegada de estos modelos a entornos corporativos con precios adicionales. Así que hay mucho que pelar esta semana en temas de tecnología. Saca los snacks, se viene largo. Vamos con la información aquí en Overflow. Pero antes, todo lo que esperamos del Mobile World Congress 2024. Como sabes, esta semana se llevará a cabo en la ciudad de Barcelona, como todos los años, el Congreso Mundial de Móviles o Mobile World Congress. En la Fira Gran Vía Barcelona, en los 8 ambientes diseñados en este recinto, se exhibirá lo mejor en telecomunicaciones, en telefonía móvil, en inteligencia artificial, en sistemas satelitales, en accesorios, en conectividad, en infraestructura, IoT, business to business, consumer, todo, absolutamente todo. Y hay muchos temas de innovación y países invitados que tienen pabellones específicos para mostrar novedades. Evidentemente también vamos a traer pines, que es un poco la gracia de estar en el Mobile World Congress, pero más allá de eso, hay que ir detallando un poco lo que esperamos del evento. Primero, para contarte también algunas novedades, me estoy yendo con Xiaomi al evento. Y me han pasado el Redmi Note 12 Pro Plus, Redmi Note 13 Pro Plus 5G, que voy a estar llevando para probarlo allá a nivel cámara y video. También voy a llevar mi S24 Ultra, sí, este es el mío, ya llegó finalmente el Violet Edition, ya se está distribuyendo, ya lo estoy usando como teléfono principal, y también me estoy llevando el Pixel para grabar entrevistas en audio y poder utilizar la transcripción en tiempo real, a ver si puedo actualizar la Android 15 antes de irme. Y voy a probar también las capacidades de traducción y resumen del S24 Ultra mientras grabo las entrevistas. Pero bueno, más allá de eso, aparte me estoy llevando la DJI Osmo Pocket 3 con lo que estoy grabando esto, pero estoy aligerando mucho, voy a estar arribando los DJI Mic también, estos pequeños micrófonos de DJI que en verdad han salido bastante buenos y me vienen acompañando muchísimo tiempo. Pero reitero, estoy yendo con Xiaomi. Esta marca nos ha preparado una agenda muy nutrida en donde vamos a ver detalles del previamente anunciado Xiaomi 14 Ultra. Se lanzó directamente por redes sociales como adelanto, no como equipo específico. Y hablamos de un conjunto de lentes muy potente, por lo menos es lo que se espera. Lo que tiene en papeles es impresionante. No es poca cosa que le hayan puesto Ultra. Y no tiene un sentido como que ponerse a la par, sino creo que es un sentido para ponerse a la cabeza. Vamos a seguramente ver también el approach que tiene la marca respecto a herramientas de inteligencia artificial. Recordemos que este equipo también viene con el Snapdragon 8 generación 3 de Qualcomm, que también está habilitado para estos procesos. Y seguramente vamos a tener ahí conversaciones. En verdad, no puedo detallar acerca de la agenda, pero solamente voy a decirte que vamos a tener acceso a varios partners de Xiaomi. Y eso a mí me entusiasma mucho, porque dentro de toda la estructura del equipo tenemos socios estratégicos en tema de cámara, en tema de procesador, en temas de conectividad, y evidentemente también en temas de investigación y desarrollo. Así que parte de eso ocurrirá en Barcelona, parte de eso en otro lugar que tampoco puedo revelar, pero te sugiero, te recomiendo que estés atento, atenta a mis historias en Instagram y a los Reels que vaya publicando a partir de este fin de semana, en donde comienza la acción. Este fin de semana, de hecho, a las 10 de la mañana hora Perú, se emitirá en el canal de en la cuenta de Facebook oficial de Xiaomi Perú, el evento de presentación y lanzamiento del catálogo Xiaomi 14 desde Barcelona. Vamos a estar ahí, voy a estar ahí, de hecho estoy viajando con Philip Chujoy, con Diego Matelán de Tecnología para mí, Martín Reyes de la República y un grupo muy nutrido de periodistas de la región para asistir a este evento. No va a ser lo único que haga, dicho sea de paso, voy a estar también en la FIRA el 26 y el 27, el 28 tenemos que ir a otro sitio, no te puedo decir todavía dónde, pero el 26 y el 27 voy a ir a otro sitio, voy a estar en la FIRA viendo justamente lo que van a presentar otras marcas. Y más allá, bueno, la invitación de Xiaomi es bien específica, muestran un auto y muestran también a la serie 14 Ultra con Leica. Como sabes, el tema de Leica en la región ha sido un asunto pendiente para Xiaomi. Desde su partnership oficial hace un par de años, Xiaomi no ha podido utilizar en Latinoamérica la nomenclatura Leica debido a los derechos que se habían concedido a Huawei. Eso es lo que me explicaron, que debido a los asuntos pendientes por el desglose de imagen entre Leica y Huawei, Xiaomi no podía utilizar todavía Leica en región y parece que eso ya va a ocurrir este año. Eso fue por lo menos lo que me contaron de la empresa y la información a la que tuvieron acceso periodistas de región. Y tiene todo sentido. Los contratos son situaciones pendientes que tienen fecha de expiración y si la expiración coincide con otros elementos, pues lamentablemente el contrato es el que prevalece. Y ahí ninguna de las marcas tiene ninguna cláusula condicional. Directamente tienen que respetar el acuerdo y ese acuerdo creo que ya eventualmente desapareció o desaparece en estas fechas y eso le genera este elemento de expedito a Xiaomi para poder manejar la nomenclatura Leica finalmente en dispositivos que comiencen a aparecer en el mercado. ¿Qué ocurre? Xiaomi necesita un modelo de gama premium. Eso creo que es impajaritable y ahí Samsung ha sabido mover sus fichas. Samsung ha forzado a marcas como Xiaomi y Honor a apurar sus lanzamientos. Samsung ha sido el primer dispositivo, ha lanzado el primer dispositivo de disponibilidad global del Snapdragon 8 generación 3. Yo sé que Red Magic lanzó el propio, yo sé que en China se lanzan productos, pero disponibilidad global al mismo tiempo, Samsung. Pero además han levantado Galaxy AI. Dicho sea de paso, Samsung tiene un boot, especial y bastante grande en el Hall 3 de la Fira Gran Vía Barcelona, como todos los años, pero no participa activamente, es decir, no tiene una keynote para presentar productos. Lo que sí tienen es un lugar donde muestran todo el nuevo catálogo para que la gente pueda probar los nuevos S24 Series, las laptops, las tablets que vayan a presentar. Pero evidentemente todos los ojos van a estar puestos también en las constructoras que requieran ponerse a la par de Samsung, porque Samsung se ha adelantado un mes y medio. Estamos hablando que lanzaron el 17 de enero, vendieron el 23, los equipos comenzaron a llegar entre el 25 de enero hasta el 15 de febrero en el modelo violeta, como el que tengo yo de 512 GB, y faltan semana y media o dos para que comiencen el lanzamiento de otros modelos, entre los que destacan el Xiaomi 14 Ultra y el Honor Magic 6 Pro. Dicho sea de paso, un agradecimiento a Honor. Me invitaron para el evento debido a mi cambio de trabajo, pues no pude aceptar la invitación. Xiaomi me invitó después. Pero yo creo que Honor también va a aprovechar muchísimo la intención. Honor en este momento es una empresa que está en el top 6, si no me falla el cálculo, de las importaciones a nivel Perú. Y a nivel Latinoamérica está empezando a trepar un poco. Sin embargo, Oppo también es una de las marcas que está comprometida con estos saltos. Y Oppo también, entiendo, va a tener una presencia somera dentro del Mobile World Congress. El año pasado llevaron periodistas, este año no lo están haciendo. Pero Honor debería estar presentando también situaciones bastante sólidas. El Honor Magic 6 Pro, vamos a ver qué se comenta en internet. Porque yo no he visto el equipo. De hecho, no estoy esperando que me confirmen si es que puedo asistir al evento de lanzamiento. De acuerdo con Tech Advisor, el equipo va a tener, a ver, directamente su presentación también el 25 de febrero, el domingo. Y eso también nos pone un poco al día respecto a las fechas de eventos que tengamos en Barcelona. Ahora, ya van a presentar también el Porsche Edition en el Mobile World Congress, que habían anunciado para el Magic V2, un nuevo concepto. Pero la idea es que este Magic 6 Pro lleva una pantalla LED TPO OLED de 6,8 pulgadas, tenemos resistencia al polvo y al agua, Android 14, Magic OS 8, lleva el Snapdragon 8 generación 3, Adreno 750, configuraciones base de 256 GB a 12 GB de RAM, hasta 1 TB y 16 GB de RAM, sistema de lentes de 50 principal, 180 de periscópico y 50 de ultrawide, y adelante 50 para la selfie, capaz de grabar en 4K a 60 cuadros por segundo en ambas cámaras. Stereo speaker, también Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 y USB 3.1. Batería de 5600 mAh con 80 watts de carga alámbrica y 66 de inalámbrica. Y este es el equipo que se va a presentar. Si lo ponemos en comparativa a los rumores que se manejan con el Xiaomi 14 Ultra, porque son los modelos más importantes de ambas casas, tenemos que en el caso de Honor la pantalla es distinta, porque en el caso del Xiaomi 14 Ultra tenemos una pantalla con Dolby Vision HDR10 de hasta 3000 nits de pico. Dicen que el Magic 6 Pro llevaría 5000. Bueno, es un rumor que no le veo mucho sentido, entendiendo que ya el brillo de 2600 de la de Samsung es enorme. También tenemos una resolución mayor en la de Xiaomi de 1440 en base versus a 1280 en base, pero ambos tendrían tecnología de protección propietaria. En el caso de Xiaomi llega con HyperOS y Android 14, al igual que Magic OS 8. Ambos llevarán el Snapdragon 8 generación 3. Sin embargo, de momento se conoce que el Xiaomi 14 Ultra lleva UFS 4.0. Vamos a ver qué tipo de tecnología de almacenamiento lleva el de Honor. En el caso de las cámaras, la principal es 50, apertura 1.6 versus la variable que tiene Honor, apertura variable 1.42. También cámara de 120 milímetros periscópica de 50 megapíxeles versus la de 180. Pero además el Honor tiene un telefoto de 75 adicional de 120 y un wide angle de 12 milímetros versus 13 milímetros que tiene el Honor Magic 6 Pro. Sin embargo, la cámara del Xiaomi 14 Ultra está firmada por Leica. La de Honor está firmada por Honor. Y graban a 8K hasta 30 cuadros por segundo, aprovechando la potencia del procesador, algo que en Honor esto no existe. También tienen hasta 1920 cuadros por segundo. Graba en HDR10 también, igual que el Honor. Pero en el caso de el lente principal, pues sí, es una tecnología firmada por Leica. En el caso de la batería, 5300 del Xiaomi 14 Ultra versus 5600. Todos estos rumores, pero la carga del Xiaomi sería de 90 cableada y 80 inalámbrica y 10 de reversa en comparación con los 80 alámbricos, 66 inalámbrico y 5 de reversa del Honor Magic 6 Pro. Ambos equipos deberían tener disponibilidad, por lo menos en el caso del Honor Magic 6 Pro se confirma por descarte que llega al Perú. O sea, ya está, debería estar, como llegó el Magic 5 Pro y como llegó el Magic 4 Pro. Lo que no veo es si el 14 Ultra llegue. Finalmente lo sabremos si se presenta directamente en el Mobile World Congress. Ahora, durante esta semana del Mobile World Congress vamos a tener la chance también de probar otras compañías, vamos a acercarnos a otros anuncios. Para contar un poco en contexto, el año pasado, por ejemplo, Motorola presentó este concepto Razr. No Razr, el plegable, sino el Razr, que es una pantalla enrollable. Tuve la chance de probar el prototipo el año pasado en las oficinas de moto dentro del Mobile, en el stand de moto dentro del Mobile World Congress. Y por lo general suelen haber eventos periféricos, laterales, y seguramente tendremos acceso a lo que haga Motorola. Motorola es un año bisagra. Hemos tenido ya los 10 años de la línea G, que sin duda ha destacado muchísimo. Pero estamos cerca, no sabemos cuál va a ser el rumbo de Moto este año. Seguramente vamos a tener una hoja de ruta más clara después del Mobile. Porque el año pasado lanzaron el Moto Edge 40 Pro, un equipo que no llegó a Perú, si no me falla la memoria. Pero también lanzaron el 40 Ultra en Nueva York en finales de mayo, inicios de junio. No estoy seguro si hay un 50 Ultra. No lo sé. Entendería que la presencia anual de un modelo plegable de moto debería mantenerse. Y entiendo que se han vendido bien los lotes. No al nivel de Samsung, evidentemente, que Samsung prevendió 1 millón en Corea al lanzamiento del Z Flip 5. Pero creo que les ha ido bien en términos de la expectativa de venta que han tenido. Sabemos que el cúmulo más grande de ingresos de una empresa es la gama media. Y Motorola es especialista en gama media. Crearon la gama media. Pero vamos a ver a dónde apunta Moto. Me interesa mucho saber cómo este trío de marcas, Samsung, Xiaomi y Motorola, que son las tres más importantes del país, puedan empezar a diseñar sus estrategias para el mercado local. Ojo que la cuarta y la quinta todavía están en disputa, ¿no? Canalys señala que es Transion. De hecho voy a buscar a Transion para ver qué planes tienen respecto a Perú, porque su llegada a Perú entiendo que no es de manera oficial por retailers grandes o por directamente canales como operadoras, pero sé que tienen una llegada importante en periferia y provincia. Así que voy a preguntar a Transion cuáles son las estrategias para el mercado local. Transion tiene un kiosco en el Hall 4. Todos los años lo tiene ahí, así que voy a darme una vuelta por allá también para probar los nuevos modelos. El año pasado mostraron dispositivos plegables. Vamos a ver este año qué novedades nos traen. Pero bueno, es un poco eso. Y fuera, las noticias respecto al mundo móvil están puestas también en Google Pixel, que finalmente llegaron a la cuota de 10 millones de píxeles vendidos. No de píxeles de fotos, sino Google Pixel. El teléfono vendió ya 10 millones de unidades. No digo que le vaya bien, pero creo que hay mucha expectativa de lo que pueda seguir haciendo Google este año en el Pixel 9 Pro. Sin embargo, con todos los modelos monstruosos que están saliendo este año, como el Xiaomi 14 Ultra, como el Honor Magic 6, como espero finalmente el Oppo Find X7 o el 8 o el que venga a Perú, y evidentemente el S24 Ultra, frente a Qualcomm, frente al partnership, frente a lo que hacen, Google tiene tarea, sobre todo porque está llegando tarde a lo que está iniciando recién, como la inteligencia artificial más intensa en teléfonos, porque el Pixel 8 Pro, si bien es un buen teléfono, no está a la altura de lo que hacen Samsung y Qualcomm, o lo que hacen Honor y Qualcomm, o lo que hacen Xiaomi con Qualcomm. Quiero ver un poco el impacto de Moto en ese rumbo. Me interesa mucho porque estamos hablando de un teléfono de gama premium que debería tener condiciones premium frente al iPhone, incluso que se lanza en septiembre de este año y que también debería sorprendernos como lo hace todos los años, ¿no? Seguramente en junio sabremos más cosas respecto a la inclusión de inteligencia artificial como software, algún Siri AI por ahí, pero en el caso de Samsung están apelando ya a llevar la experiencia Galaxy AI al S23 en marzo. Hay algunos dispositivos del año pasado, incluyendo las tablets, que van a finalmente recibir su cariño, su cuota de cariño de Galaxy AI en marzo. Atento si tienes un S23 Ultra o si tienes un S23 a secas o un S23 Plus como mi esposa, por ejemplo. Van a recibir todos ellos Galaxy AI. No sé si todas las herramientas, pero una gran parte de ellas que les permitirá resumir archivos de texto, formatearlos, transcribirlos en tiempo real, traducirlos y también alguna herramienta fotográfica que pueda tener soporte gracias al Snapdragon 8 generación 2 que se incluye en ese dispositivo. Además de eso, hay dos cosas adicionales respecto a Samsung que han aparecido esta semana y tienen que ver, uno, con el nuevo posible diseño de los Z Fold 6 y su fecha de lanzamiento que coincide con el anillo, con el Galaxy Ring. Para empezar, de acuerdo con rumores y filtraciones, Samsung habría estado mostrando a periodistas, incluso en el lanzamiento del Z Fold 5, dicen que Samsung ya había mostrado una hoja de ruta de cómo serían los nuevos diseños del Z Fold 6. Y ya la había presentado a algunos cuantos miembros de la prensa el año pasado durante el evento global llevado a cabo en Seúl, en donde vimos el Z Fold 5 y el Z Flip 5. Posiblemente, y esto también de acuerdo con Android Authority, con fuente de Dialek, el Galaxy Ring se encuentra en fase de prototipo, pero estará entrando en producción a gran escala en el segundo trimestre de este año. Es decir, que a partir de abril ya deberíamos estar seguramente atentos a la producción masiva del Galaxy Ring, lo que implica que veamos este dispositivo de manera oficial en el Galaxy Unpacked 2024 junto con los Z Fold 6 y Z Flip 6 y el Galaxy Watch 7. Tanto el Galaxy Watch 7 como el Galaxy Ring son equipos para la salud. ¿Vendrán con funciones complementarias? No estoy seguro, no hay datos acerca de eso. Conversé con TM Ro, el presidente de Samsung Multiple Experience, en enero, cuando fui al evento Unpacked en San José. Estuve con el presidente, con TM Ro, conversando cara a cara. Y él, al final de la conversación con un grupo de periodistas, nos contó varios detalles acerca del Galaxy Ring y las cosas que integraba. El tema de la medición de sueño, la actividad cardíaca, los pasos. Es decir, casi como un wearable tradicional, pero en forma de anillo. Y la palabra anillo coincide mucho con un evento global este año. Los Juegos Olímpicos. Los símbolos de los Juegos Olímpicos son 5 anillos entrelazados en un fondo blanco. No sé mucho detalle al respecto, pero Samsung suele ser una marca que deja muchos huevos de Pascua en sus presentaciones. Y va sin que se explique mucho. Al tiempo uno puede revisar las grabaciones del Unpacked y va a haber pequeños detalles que tienen que ver con eventos futuros. Y este año, en julio, deberíamos tener el Unpacked de verano. Y un evento de verano este año que coincida con anillos son los Juegos Olímpicos. Me gustaría creer que va a ser en París, pero la densidad turística de París por los Juegos Olímpicos puede ser un impedimento. Sin embargo, Samsung no cree en impedimentos. No puedo confirmarlo, pero he escuchado varias voces respecto a París. Y me parece, creo, que el lugar idóneo, ¿no? Porque todo encaja. Más allá de eso, lo que han mencionado respecto al nuevo diseño del Z Fold 6 es que finalmente va a ser un poco más pequeño. O sea, menos largo. Un poco más parecido a lo que hace Google y lo que hace Oppo. Y me parece una cosa muy acertada por parte de Samsung ese approach. Porque finalmente tendríamos un plegable más manipulable, o mejor manipulable, más cercano al tamaño de smartphone ideal. Y recordemos que estamos en la sexta generación. No es poca cosa. Y ya deberíamos tener una situación más madura acerca del producto más importante de la categoría de plegables, porque es indiscutible. El Z Fold 6 es el dispositivo más maduro de su categoría. Ya tiene 6 generaciones consecutivas en donde hace saltos exponenciales. Y finalmente debería, después de 4 versiones, tener un cambio sustancial. Porque recordemos que el Z Fold 2 mantuvo la bisagra junto con el Z Flip 3 y Z Fold 3 y Z Fold 4, esta bisagra ancha, para que finalmente este año, el año pasado, tuviésemos un Fold 5 un poco más pegado, mucho mejor en temas de agarre y ergonomía. Sin embargo, mantuvo el mismo diseño en la tapa trasera. Lo que dicen es que podría inspirarse un poco en el S24 Ultra y hacer un chasis más limpio en la parte de atrás, pero también un poco más ancho, de tal manera que si tú quieres ver YouTube, no tengas que abrir el Fold y rotarlo para ver en horizontal, sino que directamente cuando lo abras ya estés en formato horizontal, que es lo que uno espera por defecto. El Z Flip 5 tuvo un cambio drástico en este último año, con la pantalla externa mucho más amplia, para ponerse en ventaja de Oppo, que este año sigue insistiendo con un tamaño pequeño de panel externo, en respuesta a la ausencia de cámaras de los competidores. Este año Oppo con el N3 Flip ha decidido darle prioridad a Hasselblad debido a que es socio. O sea, creo que por eso Oppo ha empujado el diseño, por su partnership con Hasselblad. Porque de no haberlo tenido, hubiese tenido margen de maniobra para seguir experimentando con la pantalla, Justo ahora que he venido probando el Oppo, lo estuve usando como un par de semanas más o menos como teléfono principal, se me hacía necesario abrirlo. Es decir, que a diferencia del Razer 40 Ultra y del Z Flip 5 de Samsung, en donde no veía la necesidad de abrir el teléfono para ver varias cosas, aquí sí. Aquí se me hizo imperativo abrir el teléfono para poder utilizarlo. Algo que no espero de un plegable de ese tamaño con una pantalla externa tan grande. Pero vuelvo al tema. Samsung ya tuvo su cuota de actualización en hardware. Le falta el Fold. Ya tuvo el Flip con cambios. Ahora viene el Fold. Y es importante que lo hagan. Así que, como wrap up para el Mobile World Congress 2024, nuestras tareas prioritarias son el Xiaomi 14, 14 Ultra, toda la gama que presente Xiaomi, que evidentemente va a ser prioridad informativa en todas mis cuentas de redes sociales, porque Xiaomi me está llevando. Sin embargo, voy a tener información también para ti acerca del Honor Magic 6 Pro, también de lo que pueda presentar o no presentar, o contar y no contar Motorola, y las novedades que Samsung puede ir adelantando respecto al evento de medio año. Porque tenemos que saberlo. Evidentemente voy a hablar con MediaTek también para ver cómo puedo acercarme un poco a ellos y tener la chance de conversar sobre los aditamentos de IA que vayan a que le están montando a la serie Dimensity 9000. La 9000 que nos toca, ¿no? Y aclarar un poco las nomenclaturas también para saber en qué andan. Con Qualcomm ya conversé en octubre cuando fui al evento de Hawái, pero también voy a retomar con ellos algo de conversación y acción para entender en qué andan. Y pues directamente ver qué está haciendo NTT, Docomo, Data, IBM, Intel y todas las compañías que estén en el Hall 3. Y Transion. Quiero ver qué está haciendo Transion también para el mercado local. Reitero, todo eso lo estoy haciendo desde ahora que estás viendo este video, porque yo ya estoy seguramente llegando a Barcelona mientras ves este episodio. Y pues habrá mucha chamba. Pero mi apuesta para medio año, París. Es lo único que voy a decir.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Muy bien, estás escuchando y viendo Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Y recuerda que puedes ver también la edición de Overflow a través de YouTube, YouTube Music y Spotify en video. Si no quieres ver el episodio por un tema de cuidar tus datos, recuerda que puedes desactivar el video y solo escuchar el audio. No hay ningún problema. Gracias a la gente que está descargando los episodios. Gracias por el apoyo. Anda bien, de hecho no tiene las métricas de Metadata evidentemente, pero va bien, de a poquitos es la idea. Metadata tampoco nació con 2500 oyentes por episodio, pero algo vamos a empezar a mover, así que gracias por eso. Contarte un poco que ha habido una demanda colectiva presentada el pasado 14 de febrero, justo el día de San Valentín, contra Match Group, la casa matriz de Tinder. Al parecer hay un grupo de personas que están estableciendo un criterio único. De hecho, 6 usuarios de aplicaciones de citas han acusado a Match Group de tener un modelo de negocio depredador y que básicamente convierte a los usuarios deliberadamente en adictos a los robos. Es bien raro esto. Lo que dice la denuncia, y la estoy leyendo directamente en el Washington Post, es que Match Group, de acuerdo con la demanda, emplea deliberadamente funciones psicológicamente manipuladoras para garantizar que permanezcan en la aplicación perpetuamente como suscriptores de pago. La demanda menciona que las aplicaciones de Match violan las leyes de protección al consumidor. Esta demanda ha sido presentada en un tribunal federal en California y señala que Match Group diseña intencionalmente estas plataformas con características de diseño adictivas similares a las de un juego, que encierran a los usuarios en un bucle perpetuo de pago por juego que prioriza las ganancias corporativas sobre las promesas de marketing y los objetivos de relación con los clientes. De hecho, los demandantes mencionan que las aplicaciones, que son usadas por millones de personas en todo el mundo, utilizan tecnologías potentes y algoritmos ocultos para mantener a los usuarios enganchados y seguir pagando. Es una acusación bastante fuerte. De hecho, Match Group ha dicho que esta es una acusación ridícula y ha defendido el modelo de negocio diciendo que no se basa ni en publicidad ni en métricas de participación. Ojo que recordemos que Tinder la puedes descargar gratis. O sea, la puedes bajar de manera libre. Vas a pagar con tus datos, evidentemente. Pero a los usuarios se les ofrece comprar un catálogo de funciones premium, como una cantidad ilimitada de me gustas. Y también tener un boost para mostrarse en otros perfiles. Si pagas, tu perfil se va a ver un poco más en las ciertas zonas, en las zonas en las que estés, por un tiempo limitado. Tú decides en qué momento quieres boostear tu imagen para que más personas puedan verte. Y esto también maximiza tus posibilidades de coincidencia o básicamente que puedas ligar, pues, ¿no? Lo que ha dicho la compañía es que cualquiera que diga algo más no entiende el propósito y la misión de toda la industria. Nos esforzamos activamente para que la tenga, para que la gente tenga citas todos los días y salga de nuestras aplicaciones. Y pues básicamente hay especialistas que vienen señalando que la responsabilidad está en el usuario, ¿no? Todas las aplicaciones, y esto es algo que tenemos que empezar a desmitificar. Más allá de que tú creas que una aplicación te ayuda en la vida o no, todas las aplicaciones son un negocio. Y todo negocio está en la misión empresarial de obtener ganancias y dinero. Si su modelo de negocio genera dinero a través de tus datos, tú tienes que saberlo. Pero se te lo dice cuando tú pones el he leído y acepto las condiciones de este acuerdo. Con herramientas de inteligencia artificial que pueden hacer un resumen rápido de un contrato que no quieres leer, puedes copiar y pegar un contrato en ChatGPT y decirle dame los 10 puntos más importantes que tengan que ver con mi privacidad de la información, pues directamente no tienes excusa. Te lo puede decir. O puedes usar Gemini para eso también. Y puedes saber qué están haciendo las empresas con tu información. Y si quieres pagar para mejorar tu estatus dentro de la aplicación, las herramientas te dan la posibilidad de hacerlo y te dan con claridad qué condiciones tienes. Es decir, ya depende de ti quedarte o no. Se entiende que son aplicaciones que buscan permanencia, que el nivel de engagement dentro de la aplicación suba, porque eso hace que más patrocinadores puedan poner sus banners ahí o puedan meter publicidad o se puedan generar mayor cantidad de campañas dentro de la app. Entonces, hay que entender un poco la naturaleza de todo esto. Son finalmente negocios que también están buscando plata, pero que no utilizan los negocios directamente como una aplanadora por encima de los derechos de la gente, sobre todo en Europa, en donde se observa muy de cerca el rol de estos entornos para garantizar la privacidad y el respeto a la data de los usuarios. Es evidente que hay mucha gente que siempre va a estar encima. De hecho, la demanda también ha señalado que Match viola las leyes sobre publicidad falsa y diseño defectuoso, diciendo que las aplicaciones están tratando de afianzar a los usuarios en la aplicación y priorizar ganancias sobre las promesas de marketing. Lo que dice la demanda: Match representa afirmativamente las plataformas como herramientas efectivas para establecer relaciones fuera de la aplicación, mientras en secreto hace todo lo que está a su alcance para capturar y mantener suscriptores de pago y tenerlos dentro de la app. Pues, vamos a ver, pues, ¿no? Alrededor, de acuerdo con información del Washington Post, 3 de cada 10 adultos en los Estados Unidos han utilizado aplicaciones de citas, de acuerdo con el Pew Research Center, que ha encuestado a más de 6.000 personas, y Tinder encabeza la preferencia de aplicaciones. Luego está Bumble, pero recordemos que Bumble es propiedad de Badoo. Más de un tercio de usuarios de citas en línea mencionaron que habían pagado para usar las plataformas, incluso para funciones adicionales. Y también el informe de Pew destaca que quienes usan plataformas de citas, sea para encontrar pareja a largo plazo o algo más informal, están divididos sobre si sus experiencias han sido positivas o negativas. Y recordemos también que hay mucha gente que utiliza Tinder como red social, no para conocer personas, sino también para darse a conocer. Es una estrategia de marketing bastante fuerte para aquellas personas creadores de contenido que buscan engagement más alto. Se está usando muchísimo también para eso. Así que considera varios elementos aquí. Considera que hay maneras de usar la aplicación, que nadie finalmente te obliga, que tu predisposición a la dependencia sí es un asunto preocupante, pero que básicamente el tema es un negocio. Más allá de que si te enganchas o no, todo esto, todo lo que está ocurriendo, un podcast mío que dura más de 40 minutos, que es deliberadamente pensado para que dure más tiempo, o lo que hace YouTube, o lo que hace Instagram, lo que hace cualquier plataforma, es mantener tu atención para generar ingresos. Es así como funciona todo. Es como la tele, es como la radio, es como todos los medios a lo largo de estos años. Todos quieren tu atención para generar dinero. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Finalmente quieres ser libre? Pues deja de usar estas herramientas o minimiza el uso. Yo no te diría que las elimines por completo, sino que trates de establecer seguramente algunas llaves que limiten tu acceso a ciertos entornos. No todos tenemos que usar todo al mismo tiempo. Mira qué te sirve, mira cómo dosificas tu experiencia, Pero sobre todo, no creo que sea también imperativo echarle la culpa a las aplicaciones por todo lo malo que nos ocurre. Algo de cuota también tenemos los usuarios, sin dudas.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Muy bien, seguimos aquí en Overflow, tu fuente semanal de tecnología. Recuerda, puedes suscribirte a través de Spotify o YouTube Music o Apple Podcasts o Google Podcasts y otras tantas. Hablando de Google, acaban de anunciar también una subdivisión de Gemini. Se llama Gemma. Y Gemma es una versión más pequeña que desarrolladores pueden utilizar para mejorar las condiciones de interacción con inteligencia artificial de Google. Es decir, es como un submodelo que los desarrolladores pueden utilizar para mejorar ciertas herramientas o hacer sus propias cosas, pero no es todo Gemini. De hecho, Gemini acaba de llegar a Gemini for Workspace, que básicamente añade la experiencia Gemini AI a toda la cantidad de herramientas que tiene Google para empleos. Es un complemento Gemini y esto se incluye en el... Bueno, ya esto reemplaza, más que se incluye, reemplaza al antiguo plan Duet AI para Google Workspace. O sea, básicamente Duet AI para Workspace nunca existió, nació muerto. Y ahora Google Workspace comienza en comenzaba por $6 para cada usuario en el paquete Starter y el complemento de inteligencia artificial es de $20. Si quieres tener Gemini AI en tu suite de Workspace, tienes que pagar $20 al mes de manera adicional. Y todo esto por un año. Es un compromiso anual. Es evidentemente un incremento notable de precios, sobre todo para una factura de una empresa que no debería apelar que todos sus empleados tengan inteligencia artificial en todas las cuentas, porque no todo el mundo la requiere. Pero sí sería bueno que todo el mundo se preocupe por empezar a implementársela personalmente, ¿no? Lo que dice Google es que este paquete empresarial brindará ayuda al escribir en Docs y en Gmail, también a rellenar hojas de cálculo de manera inteligente y también hacer mejores presentaciones en el sistema de slides de Google. Incluye también el modelo 1.0 Ultra del chatbot Gemini y esto básicamente lo puedes usar hasta 1000 veces por mes. Ten cuidado con eso también. Gemini para Workspace, de acuerdo con Google, representa un cambio total de marca del producto y genera más coherencia dentro del entorno. Como sabes, pues Duet AI nunca se lanzó al público en general, pero esto también es un poco de insistencia por parte de Google para no perder rastro de lo que hace Copilot AI con Microsoft, que ya anunciaron también hace unos cuantos días la inclusión de Copilot en Office, y bueno, lo que era Office, sino Microsoft 365, y que ahora se añade como un icono en la suite de Word, de Excel, de PowerPoint y otras herramientas más. Dicho sea de paso, esta semana también hemos tenido un par de alucinaciones. De hecho, la primera es que Gemini, Google concretamente, detuvo el desarrollo de Gemini Image Generator o el generador de imágenes de Gemini porque encontraron ciertas inconsistencias y alucinaciones al momento de crear imágenes que no guardaban relación con eventos históricos. Así que han tenido que posponer algunas cuantas cosas. Como sabes, la inteligencia artificial suele tener algún tipo de imprecisión. Google Communications ha lanzado un par de tweets en donde se mencionaban que ya estaban trabajando para identificar problemas con el generador de imágenes de Gemini. Mientras tanto, van a pausarlo para que la gente pueda descansar de ello y no seguir alterando a la IA. Y desde ahí relanzarla nuevamente. Al parecer, lo que habría pasado es que hay gente que ha venido quejándose acerca de estas herramientas porque había colocado a los padres fundadores de la patria, los Estados Unidos, como personajes negros. Una imprecisión histórica. Más allá de situaciones políticas, pues es una imprecisión. Así que lo que han lanzado es eso, ¿no? Han dicho, vamos a detener el desarrollo de esto. Y pues vamos a tratar de arreglarlo. Pero además, también ha habido varias quejas alrededor de OpenAI y ChatGPT. Tras el lanzamiento de Sora, OpenAI ha visto ciertos problemas en ChatGPT respecto a alucinaciones sobre insumos, sobre preparación de alimentos, sobre elementos químicos dentro de alimentos. Algo que debería tener información ya absolutamente contrastada. todavía sigue generando alucinaciones. Han detenido cierta parte del algoritmo para reentrenarlo y reenfocar su atención para evitar que tenga alucinaciones, pero recuerda todavía que estamos en los primeros años de implementación de esta herramienta y no deberías poner toda tu confianza laboral en ellas, sino que deberías empezar a buscar maneras de potenciar los prompts, es decir, que de acuerdo con el comando correcto recibirás la información correcta. Si le añades información incorrecta o un prompt muy acuoso o poco preciso, vas a tener respuestas poco precisas. Debes tener mucho cuidado con eso. Así que esta semana, tanto Copilot como Gemini AI han llegado ya a las suites informáticas corporativas, pero también han tenido problemas al momento de gestionar algunas cuantas cosas, sobre todo en temas de alucinaciones. La IA todavía alucina en temas generativos, estamos en los primeros estadios, es normal que ocurra, pero reitero, no deberías dejar simplemente que estas cosas hagan la chamba que tienes que hacer tú. Tu trabajo es curar esa información de momento y enviar, evidentemente, las correcciones a la empresa que te da el servicio de inteligencia artificial generativa para que puedan hacer las correcciones necesarias. Eso se llama feedback. Si tú no das el feedback, de poco o nada sirve el hecho que te den IA. En absoluto.
Overflow, tu fuente semanal de tecnología.
Y aprovechando el viaje, una rápida de aviones, Boeing decidió despedir esta semana al director del programa de aviones 737 MAX, básicamente como consecuencia de los problemas que la serie 737 MAX provocó en los últimos años. Recordemos que Ed Clark, quien dirigió la división 737 MAX, fue el responsable del enfoque de este nuevo producto. El último caso emblemático fue el de Alaska Airlines. Básicamente, la puerta se le sale, tuvieron que aterrizar de emergencia en pleno vuelo, la puerta se desprende, dejando expuesta a la tripulación a una succión inevitable al vacío. Y tuvieron que mandar a tierra todos los aviones. Gran parte de las aerolíneas que vuelan en la parte norte del mundo, de hecho, Aeroméxico tuvo serios retrasos porque usa 737 MAX 8 y 9. Recuerdo que después del CES o en las fechas de cierre de CES, amigos míos mexicanos que fueron a cubrir el evento tuvieron cancelaciones de vuelo, retrasos, y subieron y los volvieron a bajar del avión debido a que eran 737 MAX 8 o 9. Y los Estados Unidos tuvieron que investigar el tema. Todo el programa tuvo ya serias acusaciones. Acuérdate que en años pasados fue mandada a tierra de vuelta tras dos accidentes aéreos en distintas aerolíneas con el modelo 737 MAX. Y eso pues siempre lo estuvo bajo el ojo de la Administración Federal de Aviación. En 2021, tras varias pruebas, la FAA decide volver a admitir a el 737 MAX 8 y 9 en los aires, pero directamente van a tener que revisar el proceso de control de calidad a partir de ahora. De hecho, la Administración Federal de Aviación ha lanzado un comunicado en donde se va a desarrollar un escrutinio regulatorio para cubrir numerosos problemas en el proceso de fabricación. Y han encontrado pernos sueltos, piezas faltantes en varios aviones 737 MAX 9, incluso tapones interiores de las puertas, justamente la pieza defectuosa dentro de Alaska Airlines. Y la investigación de ese vuelo demandó justamente que todos vayan a tierra. Desde entonces, las acciones de la compañía han caído alrededor de un 12,5%. Y esto en verdad es una pena, ¿no? Desde 2021, cuando el 737 vuelve a presentarse este modelo MAX 9 ante las autoridades, Ed Clark se hizo cargo de la división y el avión estuvo más o menos en tierra 2 años, o sea, recordamos que murieron casi 350 personas en 2 accidentes distintos. Y lo que dice Boeing es que Ed se marcha con la gratitud de la compañía por las importantes contribuciones al mercado. En fin, es un raro momento para Boeing. Airbus está ganando mucho mercado y Boeing está teniendo este tipo de problemas de enfoque al momento de construir. Con la salida de Ed Clark, Stan Deal, que es el director ejecutivo de Boeing, está todavía deliberando quién se va a hacer cargo en su reemplazo de las divisiones nuevas. Hasta hace poco, Boeing había generado 193 millones de dólares en ganancias en el segundo trimestre para acciones, pero bueno, en 2022 cayeron básicamente por expectativas comerciales debido a los problemas del 737 MAX. Terrible momento para Boeing. Tranquilo, estoy viajando en un Airbus, así que no va a pasar nada. Pero sí, llama la atención realmente cómo una empresa de tanta trayectoria comete estos errores. Y sobre todo en un momento post-pandémico en donde se pudo haber mejorado consistentemente la experiencia de vuelo, Airbus lo hizo. El A350 sigue siendo uno de los mejores aviones del momento, pero el 737 MAX 8 y 9 que estaba como para competir con los Airbus 321, por ejemplo, no están logrando las expectativas necesarias, y Boeing, que es socio de NASA en este momento, sigue perdiendo un poco de peso, relevancia y sobre todo credibilidad en la industria aeronáutica. Muy bien, llega a su final esta sesión semanal de Overflow, tu fuente de tecnología. Gracias por acompañarme. Recuerda que este episodio es un poco más prematuro. No sé qué ha pasado después del jueves al mediodía. Y si lo sé, lo publiqué en Instagram. Mil perdones, pero este episodio se está terminando de grabar jueves al mediodía debido a que he tenido que tomar el vuelo para Barcelona. Gracias por acompañarme. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en YouTube Music, en YouTube Video. Y puedes verlo también en todas estas plataformas, salvo en Apple Podcast, que no nos deja. Pero además quiero agradecer a los miembros del canal de YouTube que mensualmente generan un aporte voluntario que permiten que este canal mantenga todavía algunos cuantos contenidos diarios. Lo valoro mucho y en verdad te invito a que te suscribas a Un Café al Mes, que es justamente el plan que tengo para suscriptores y miembros, en donde están Daniel Palacios, Toño Gutiérrez y Martín Gutiérrez. Ellos pagan una suscripción mensual de $1 que se llama Un Café al Mes. Con ese café al mes me invitas un café mientras puedo diseñar todos estos contenidos y mantenemos esta ventana abierta. Muchas gracias por eso a Daniel, a Toño y a Martín. Gracias por el apoyo. Y si tú también te quieres unir a los miembros, recuerda que en el canal de YouTube hay un botón que se llama Unirse. Recuerda también que cuando le das clic al botón de suscribir, el botón cambia de color. No sé si te habías dado cuenta. Anda probándolo. Gracias por escucharme. Me encuentro la próxima semana con detalles de Mobile World Congress completamente. El episodio Overflow de la próxima semana se grabará en Barcelona contándote detalles de lo que hemos visto allí en esos lares. Así que gracias por acompañarme y me encuentro contigo en el siguiente episodio.
Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades semanales.